Bienvenidos a una nueva entrega de Primera Defensa, el podcast en donde conversamos con los protagonistas de la seguridad digital. Escuchamos sus experiencias y opiniones y las tendencias de ciberseguridad que afectan a empresas y usuarios todos los días. Porque la primera defensa es estar mejor informado. Hola, mi nombre es Fernando Johan. Soy su host para este capítulo de Primera Defensa, en donde nos hemos sumergido de la mano de un especialista en el no tan popular, pero absolutamente necesario, mundo de lo legal en relación a la ciberseguridad. Miguel Samer Elías, que es abogado de profesión, pero informático en su corazón, ha recorrido un largo camino amalgamando, como él lo pone, su profesión y su pasión. Conversamos con él sobre las múltiples facetas que tiene este espacio. ¿Qué significa para todos, empresarios, gerentes, desarrolladores y usuarios finales? La ley tiene un lugarcito para todos, y muchas veces pormenorizamos lo importante que es conocerla. Si les gusta el capítulo, van hasta su reproductor en Spotify y nos dan like. En el iPhone se suscriben y, si no, nos comparten, que compartir también es querer. Ahora sí, sin más, los dejo con la entrevista. Este podcast es desarrollado por Dicofra Cybersecurity, servicios administrados para corporativos y respaldados por tecnología avanzada. Mi primera pregunta, si se quiere, de documental que te tengo que hacer es cómo se llega desde la abogacía, que es tu campo de entrenamiento inicial, a un espacio de digitalidad y seguridad o cuestiones relacionadas con Internet. ¿Cómo es ese camino?
Y fue un camino realmente no buscado racionalmente. Fue un camino al cual arribé naturalmente. Dice que si no sabes lo que quieres hacer, terminarás siendo abogado. Conclusión que yo tenía siempre mucha conexión con la modernidad, con la innovación, con la tecnología. Naturalmente, ¿viste? Cuando uno naturalmente compra cosas de música, de arte, de...
Un perfil de early adopter.
Claro, de tecnología. ¿Te acuerdas cuando en los 2000, en los 90, nos comprábamos las revistas en los kioscos de revistas con los CDs que venían con software freemium o de prueba? Que es muchos
shareware
que venían de España, muchos de ellos. Red User, esas cosas maravillosas. Y yo compraba todo eso. Y lo practicaba, y de hecho trabajaba en una empresa en soporte técnico y estudiaba abogacía. Ese era mi perfil. Cuando me recibo de abogado, tenía 22 años, casi 23, 98, 99.
Ah, ya estaba a full internet, ya estaba a full.
Claro, pero internet 1.0, por no decir 0.5, vamos a llamarlo. Sí, ¿no? Y
buscábamos las cosas en altavista.com.
Sí, claro, sí. O yo te querías hablar conmigo, te pasaba mi ICQ. 10.784.572. Mira, me lo acordaba de memoria. Bueno, en conclusión que me fui a Europa de mochilero, todavía era el 1-1, y cuando vuelvo dije, yo no quiero ejercer como ejercen los demás abogados, y empecé a investigar la vinculación que había entre mi pasión, que era la informática, y mi profesión, que era la abogacía. Y sin darme cuenta, fui fusionando la profesión con la vocación. Sin darme cuenta, porque teóricamente deberían ser lo mismo, pero no lo son. Y bueno, así fue como empecé a estudiar por mi cuenta, empecé a escribir, empecé a investigar, año 99, año 2000, y fui parte de una camada de muy pocos en Latinoamérica que empezó a hacer eso, porque tampoco era negocio.
Justo te iba a preguntar, ¿había algún referente? O sea, alguien que vos decís, este es el perfil a seguir, vayamos por este lado.
Había profesores que hablaban del tema, que venían de la década del 70, 80, mejor dicho del 80, con viejos conceptos de informática vieja, antigua, pero no a nivel negocio, no a nivel, era todo académico, ¿sí? Incluso muchas de las personas que daban clases por ahí nunca habían metido mano en los sistemas. Me acuerdo con el año 2000 que escuchaba clases de lo que era la firma digital con profesores que vos te das cuenta que nunca habían firmado digitalmente, pero te daban la teoría del hash, del gesto, de la encriptación, y yo sabía, se sentía que no sabían lo que era encriptar.
En tu experiencia esta de 22 años, si se puede contar, ¿no? ¿Qué, algo que te haya sorprendido mucho. No sé si tenés un ranking, pero ponele que tengas un ranking, vos decís, mira, esta es la anécdota que le voy a contar a mis nietos.
Uf, 22 años, qué tema. Es como cuando te encontrás con alguien y decís, che, ¿qué fue de tu vida? ¿Viste? 22 años, tremenda pregunta.
Pero si no te viene fácil a la cabeza, quiere decir que no hubo nada desopilante.
No, sí, no, de todo. Primero que es una especialización que requiere, bueno, vos trabajas en tecnología y sabés que te dormiste un año y está desactualizado. Cuento una anécdota que ocurrió, por ejemplo, en el año 2007. 2007. Me llamó una clienta, en esa época estaba, lo máximo que había en telecomunicaciones era Skype, a nivel videollamada. Y me llamó una clienta de un pueblo de Salta diciéndome que tenía una relación extramatrimonial por Skype con otra persona casada de Jujuy. Y me dice, mira, doctor, realmente estoy preocupada porque esta persona que hace un año, los dos casados, que hace un año, digamos, cibersexo a través de Skype, él me juraba que nunca lo habían gra nunca grababa nada y acaba de grabar todo. Y me dijo que grabó todo, durante todo un año grababa todo. ¿Qué hago? Bueno, yo ahí tuve mi primer caso de
Claro, es
ciberhostil.
de vida real.
No, tuve mi primer caso y yo había estudiado qué pasa en caso de ciberhostigamiento, ciberextorsión, de manual. Entonces yo le respondo con el manual. Bueno, tenés que ir a hacer una denuncia a la comisaría porque es un delito, artículo 169 del Código Penal y bla, bla. Y me salió todo el abogado y me dice, me frena, ¿de acuerdo? Una lección de vida tremenda. Me frena y me dice, doctor, yo llego a hacer la denuncia, tal como usted me dice, y se entera todo el pueblo. Porque en la comisaría me conocen, conocen a mi marido, conocen a mi primo, conocen a. Y ahí tuve una especie de primer revelación de cómo empezar a aplicar todos los conocimientos con una dosis de criterio. Y eso es un poco lo que empecé a hacer todo el tiempo, ¿no? Meterle ese criterio y esa cuestión de sentido común y de psicología a cada caso. Es fantástico, te digo, la verdad que es apasionante.
¿Sabes qué? Hay no sé si es un mito o no, pero entre emprendedores y, digamos, protagonistas de la escena digital que empujan los productos y servicios hacia adelante, hay cierta seguridad, le voy a poner ese nombre, de que la ley en general atrasa respecto de la tecnología. Esto es cierto para todos los cánones de la vida, ¿no? Pero a mí me gustaría que me cuentes en términos de lo que significa la seguridad digital de individuos y empresas. ¿Eso también se cumple, digamos, cuando uno va por el lado de la ley? ¿No hay marco y hay lentitud, más en un espacio que es instantáneo, ¿no? Como todo lo que es informático. Digo, el caso este que me acabas de contar de esta señora no da para que sea un juicio de 6 años o nada por el estilo, digamos. Es algo que se tiene que resolver pronto. Resumo la pregunta. En materia de seguridad digital, ¿la ley atrasa de la misma forma que atrasa, por ejemplo, en inteligencia artificial?
Siempre, yo me acuerdo de una frase que suelo decir en charlas, que la tecnología va en una Ferrari y la ley va en un sulky, en una carreta, a nivel comparación, si querés trazar un cuadro de paralelismo. Siempre fue así y siempre va a ser así. No podés legislar sobre la tecnología actual. Imagínate que existe una ley de Instagram, una ley de WhatsApp, y después cambia WhatsApp, hay que cambiar la ley por. No se puede. Se tiene que hacer. Tiene que haber una técnica legislativa tan bien escrita y tan amplia que abarque tecnologías presentes y futuras y con aspectos que incluyan los de hoy y los del porvenir. Sinceramente, siempre la ley va a estar por detrás de la tecnología, siempre hay una etapa de autorregulación, de acomodamiento de fichas, y ahí es donde la ley y los legisladores empiezan a debatir. Acuérdate que una ley muchas veces tarda un año o 2 años en sancionarse. Y en esos 2 años en materia tecnológica pasó toda una vida, un tsunami. Una pandemia de temas pasaron ahí.
Pero y entonces, en la relación más personal, o sea, si alguien entra a mi casa, me pide la contraseña del Wi-Fi de mi casa, yo le doy
Sí.
la contraseña del Wi-Fi porque vino a mi casa, es un
Buena fe,
invitado,
sí. Buena fe.
y después él utiliza esa información para obrar de mala
Exacto.
fe contra mí. Esas cosas, hay defensa
Sí,
contra esas
claro.
cosas y lo puedo poner en planos empresariales también, ¿no? Si yo quiero que
Totalmente,
mis empleados se comporten de alguna manera, y, tipo,
totalmente.
Eso sí tiene ley.
Tiene, no solo que tiene ley por un tema de, hay leyes de confidencialidad de la información, hay delitos contra la privacidad, hay delitos contra la confidencialidad, eso sí, siempre existió. De hecho, lo que deberían hacerse en materia corporativa es reforzar toda esa legislación que existe con normas internas, reglamentos internos, donde se especifique bien qué se puede, qué no se puede, qué puede hacer un jefe con respecto a los correos, por ejemplo, a las comunicaciones corporativas.
Totalmente, ese sería el punto central.
Claro, vos, Fernando, como jefe, ¿tenés derecho a controlar que los empleados a los cuales les pagás un sueldo, vos tenés derecho a controlar lo que hacen? Sí, por supuesto que lo tenés. Ahora, ¿cuál es el límite entre tu deber de control a el derecho a la privacidad que tienen los empleados? Hay una colisión de derechos. Bueno, ¿cómo se soluciona ese problema? Con reglas claras, el que avisa no traiciona. Y ahí es donde vos tenés que tener un buen reglamento interno donde se especifique lo que vos podés hacer con sus comunicaciones corporativas, que no son otra cosa que...
Está bien, te pincho un poco en esto que estás diciendo porque me parece súper interesante. Por ejemplo, el tema del phishing y el tema de los breaches a partir de un colaborador dentro de una empresa que hace clic en un mail que no tenía que hacer, es un problema hiper importante en este
crítico,
momento.
Súper crítico, sí.
Entonces, te escarbo un poco ahí. Suponte que yo soy una empresa. Todos los meses doy un seminario, actualizo las buenas prácticas acerca de cómo no. Listo, genial. Ahora, suponete que soy una empresa lo suficientemente importante como para que alguien tenga interés en comportarse de mala fe. Y hacer clic en un email de adentro, vamos a ponerlo entre comillas, a propósito. Esa mala fe, yo puedo, digamos, ir con la ley contra este colaborador que está
laburando mal. Sí, por supuesto que sí. Vamos a partir de una premisa. Hoy por hoy prácticamente está todo legislado. La gente en general, salvo que estudies abogacía, no sabe los derechos que se tienen ni las obligaciones que se tienen. Esto es un principio.
Estamos de acuerdo.
Pero que esté legislado no significa que sean buenas leyes. O que tampoco significa que se puedan aplicar fácilmente, porque después vos podés tener las leyes más hermosamente redactadas del mundo y después tenés investigadores que no saben qué cornos hacer, o jueces o fiscales que no saben cómo encarar una investigación. A ver, en materia de brecha de seguridad corporativa, más del 80-85% de los problemas de seguridad son internos, no son de ciberdelincuentes externos. Son,
de ataques externos.
Son fugas de información, ¿sí? De errores humanos y de empleados desleales. Es lo que vos decís. La deslealtad en derecho penal es dolo, es intencionalidad. Entonces, el que comete algo con dolo es un delincuente, sinceramente, y la ley penal, o sea, vos como jefe, podés ir penalmente contra ese empleado o esa empleada por el delito que cometió, que se tiene que después determinar cuál es el delito y se va a determinar en base a qué palabra usó, qué acción realizó, cuál es el delito, el articulito del Código Penal. En base a eso se ve cuál es el juez que se aplica, qué tipo de investigación. Eso es un tema más clínico, vamos a llamarlo. Pero sí, vos como jefe podés ir contra el empleado porque además es una forma también de eximirte de responsabilidad porque vos como empresa le dijiste te capacito, te eduqué, firmaste esto que está en tu legajo donde decís que no tenés que hacerlo, etcétera, etcétera, y encima lo haces con dolo, con mala intención. Te voy a hacer además un juicio penal, te voy a echar con causa, te voy a hacer un juicio penal y de esa forma vos como empresa te cubrís también.
¿Sabías que el 60% de las empresas en América Latina han sufrido de ciberataques? ¿Estás preparado? Habla con Dicofra Cybersecurity, proveedor de soluciones administradas que protegen la información de valor corporativa. Con 4 áreas de servicio, Cyber, Protection, Consultant y CM as a Service. Todos ellos respaldados con tecnología avanzada y un CyberSOC certificado. Para obtener mayores detalles y solicitar demos sin costo, contacta a Dicofra en hello@dicofra.com. hello@dicofra.com. Te pongo un segundo, a todo el mundo que viene a este programa le ponemos un segundo el sombrero del consultor. Y acá, sí, porque hay
muchos de nuestros oyentes están con este problema de la ciberseguridad candente, ¿no? Entonces, a todos les pedimos, les decimos desde tu lado qué es lo que hay que hacer en esta sección. Entonces, si hubiese que armarle un pequeño plan de tres pasos nomás a una empresa mediana que debería empezar a preocuparse ya por el tema de la ciberseguridad, ¿qué tiene que hacer desde el punto de vista legal? O si se queda, digamos, si se queda tranquila, está bien. ¿Cómo es la situación general?
No. A ver, hoy por hoy la ciberseguridad, yo soy un gran fanático de sacar la palabra ciber, ¿no? Porque hoy por hoy la ciberseguridad es parte, claro, de la seguridad, ya está, ¿sí? No puede haber tanta desproporción entre, este es también un consejo que puedo, es parte de la respuesta, no puede haber semejante desproporción en los conocimientos de seguridad en el mundo físico con relación al desconocimiento de la seguridad en el mundo digital. No puede ser tan desproporcional. Es como un sub y baja, así, ¿vieron? Prácticamente en línea recta. Entonces, debe haber más proporcionalidad y más coherencia, primero, en los conocimientos. El principal problema es la falta de conocimientos sobre lo inseguro que es el tratamiento de los datos y de la información. Hay gran ignorancia desde los cargos gerenciales para abajo, ¿sí? No lo consideran como una prioridad hasta que ocurre el problema. Entonces, en primer lugar, yo diría, consideren al tema de la ciberseguridad como una prioridad, ¿sí? No lo tengan a la gente de
sistemas. Que esté en la agenda.
Que esté en la agenda, no tengan a la gente de sistemas como gente molesta que te dice, me hacen cambiar la clave todos los meses, qué molestos que son. No, flaco, te están cuidando. Donde se los respete más, donde sepan que en realidad lo que hacen es cuidar la información personal y corporativa, ¿sí? Después, capacitarse muchísimo, actualizarse muchísimo y en materia legal, tomar las previsiones tanto reglamentarias como normativas para ir adecuándose a estándares internacionales, dependerá también del tamaño de la empresa. No te voy a decir si es una pyme, claro, adecuate a una norma ISO, porque no tiene ningún sentido. Entonces, tomarlo con seriedad. Si sos en proporción también al tamaño de tu empresa. Primero, lo principal es asesorarse con expertos, no en gente de sistemas, gente especialista en ciberseguridad, que te ayude a armar una red y una infraestructura segura y que eso incluya sí o sí la capacitación de todos los usuarios, porque vieron que en las capas de seguridad se dice que siempre el eslabón más débil de la cadena es el ser humano, es la capa 8.
Es decir, me sacaste la pregunta de la boca, en realidad, porque mi pregunta siguiente era si los developers y los de IT y los de sistemas deberían saber un poquito de leyes también y deberían tener un newsletter que les llegue, no sé, mensual, que dice, mira, las novedades son estas.
Exacto. De hecho, no solo un newsletter. Yo hace más de 20 años doy en la carrera de sistemas de la UBA en la materia de derecho informático. Mi sitio se llama Informática Legal. Todo tiene que ver con tu pregunta. Informática legal. ¿Qué significa? Vamos a hacer un ejemplo más simple. En medicina hay una materia que se llama medicina legal. ¿Vos te imaginás un médico que no tenga ni idea de las consecuencias legales de que se le vaya la mano con el bisturí?
Lo que pasa es que hay más experiencia de que haya salido mal eso. Hay como más, está más en el boca de todos, ¿no?
Porque la profesión es más vieja. La mala praxis, que parecería que es un término en latín, aplicable solamente a los médicos, es un concepto genérico. Mala praxis es mala práctica o mal ejercicio profesional, que aplica a todas las carreras y a todas las profesiones y a todos los oficios. Entonces, ¿puede existir mala praxis de un developer, de un desarrollador, de un gerente de IT? Pero por supuesto.
Me quedaron un montón de cosas por preguntarte, sí, porque hay mucha novedad. Además, pues, está todo este tema de si se puede, digamos, los servicios y si se meten en tu teléfono o no. Me quedaron un montón de cosas, así que te voy a invitar de nuevo a hablar en un próximo capítulo. Tengo dos preguntas más para hacerte. La primera es, ¿qué horizonte ves vos? ¿No? ¿Qué se puede esperar acerca de la relación entre la ley y la seguridad digital para los próximos, como decíamos, ¿no? Ya que está tan atrasado, hay cosas que se están viniendo y la gente las ve, ¿no? Entonces, en Latinoamérica, ¿qué horizonte se viene?
A ver, no es que yo creo. Acá hay un dato objetivo. La pandemia del 2020 aceleró todo,
claro,
5 o 10 años, sinceramente. No sé si coincidís con ese punto de vista. Sí, en materia de transformación digital, aceleró, fue mañana arrancamos. ¿Cómo mañana? Pero esto lleva un proceso. No, bueno, entonces, en materia de ciberseguridad, como de golpe toda la gente se tuvo que volcar a lo digital de una semana para la otra, la administración pública también, y todas las entidades y empresas, entidades financieras, corporaciones, entidades educativas, todo se volcó y se digitalizó a un 100% en un plazo absurdo, que no estaba en los planes de nadie. Eso generó también que aparezcan los problemas que eso podía generar muy rápido, muy de golpe, que implosione todo muy rápido y que de golpe haya muchos pleitos, muchos litigios, muchos pases de facturas. Y eso aceleró también que ante tanto problema y ante tanto dolor de cabeza por la solución, se generen más urgencias en buscar respuestas normativas. Entonces, desde el Estado Nacional, desde los estados provinciales, se están dando un montón de resoluciones en ciberseguridad y en buscar estándares de tecnología que antes llevaban muchas gestiones. Ahora se están acelerando mucho los plazos. En materia de Banco Central, está dictando increíblemente, se tomó su tiempo igual, resoluciones que obligan a los bancos a tomar medidas de ciberseguridad que antes eran optativas y voluntarias, ahora son obligatorias. Entonces, lo que quiero decir es que se empezó para mí en una espiral, dado que hoy antes la tecnología era un estándar, una excepción y una alternativa, ahora es un estándar. Se entró en una espiral ascendente de regulación que yo creo que no se detiene. Yo soy optimista.
Perfecto. Y la última es la pregunta comodín de este programa, que es si sos un ortodoxo de las contraseñas.
Soy un ortodoxo de las contraseñas y soy un profeta de las contraseñas. Soy un profeta donde...
Segundo nivel, ok.
Donde amo... Ahora, nadie es profeta uno mismo a veces, pero después de este programa me decía, a ver qué contraseña tiene esta que me va a empezar a tirar fuerza bruta todo el día. Pero amo concientizar, de hecho lo hago desde, me encanta la pedagogía y la docencia, sobre el uso responsable de las contraseñas y el uso seguro y cómo crear contraseñas imposibles de adivinar, pero imposibles al 100%, y que sean tan fáciles de recordar como tu número de documento o pasaporte y que sean casi imposibles de sacar por un programa de fuerza bruta. Amo eso y, bueno, creo que somos del mismo equipo, mi casa.
Miguel, muchas gracias por tu tiempo. Fue fantástico entrevistarte y nos dejaste un montón de ganas de hablar de esto más, así que te voy a volver a invitar seguramente.
Va a ser un placer y un gusto haberte visto después de tanto tiempo. Estás igual.
Nos vemos. Suerte.
Un abrazo. Chao.
Este podcast es una producción de Tercos Media y propiedad de Dicofra Cybersecurity. Para mayor información, visita dicofra.com. Nos encuentran en LinkedIn o nos escriben a hello@dicofra.com. hello@dicofra.com.